Bueno, pues entonces, siguiendo la organización de temas que estaba previsto impartir, después de haber visto en la última sesión la cuestión de la monarquía, es decir, ese sesgo etrusco que tenía la monarquía romana y que era silenciado por las fuentes y que cerrábamos precisamente con la cuestión de la Institutio Libertatis y de la instauración del modelo republicano, que decíamos que en definitiva era una evidencia más, en este caso en Occidente, de la amortización de la monarquía y de la desaparición de la Basileia y el inicio de un periodo de transformación política, legislativa y de conflicto social. Pues bueno, pasamos ahora a hablar de la República inicial. Ya decíamos que dentro del periodo republicano, entre el 509 y el 31-27 a.C., los historiadores distinguían tres momentos. Un primer momento hasta el 218 a.C., que es la República inicial, en la que Roma funciona principalmente como una ciudad que administra su territorio y el territorio itálico, y en la que fundamentalmente en esa República inicial se vive un profundo proceso legislativo para adecuar la gestión de esa ciudad, que antes se hacía a través de una monarquía, al modelo republicano, al modelo del consulado. También en su día, cuando hacíamos la clasificación cronológica o la priorización cronológica, decíamos que la República inicial se le denominaba también oligárquica, porque estaba marcada por el peso de esa aristocracia, la misma que ha expulsado a la monarquía y que desea, pues bueno, controlar las instituciones básicas de ese nuevo ordenamiento republicano. Un segundo momento, que es la República Imperial, que veremos la semana que viene, entre el 218 y el 133 a.C., momento en el que algunos de los problemas sociales que vamos a caracterizar hoy en la República Inicial se amplifican, es decir, se convierten en mayores por su gravedad y también porque territorialmente Roma pasa de ser una ciudad a ser un orbe, a ser un espacio mediterráneo más o menos engrandecido a partir de las conquistas y especialmente engrandecido a partir de la Segunda Guerra Púnica. Y por último, un tercer periodo que llamábamos la República Tardía o la crisis republicana o tardorrepublicana entre el 133 y el advenimiento del Principado de Augusto. Es el momento en el que precisamente ese desajuste entre la gestión de Roma y la gestión de las provincias aboca a Roma a una solución constitucional diferente, que no va a ser ni una república ni una monarquía, sino una monarquía con apariencia de república, que es un poco el invento del Principado de Augusto, que bueno, al menos nos podremos en la última sesión aproximar a él. Bien, hecho ese repaso, vamos a entrar en la República Inicial, que tiene una peculiaridad fundamental, ¿no?, que además la define desde el punto de vista político y social. En primer lugar, es un periodo claro de estasis, de conflicto sociopolítico. El gran acontecimiento interno, a nivel interno, valga la redundancia, de Roma, es el conflicto entre patricios y plebeyos y los distintos episodios, lo veremos después, que ese conflicto tiene durante todo ese periodo entre el 509 y el 218. En segundo lugar, es un proceso de guerra fronteriza. Roma se hace en este momento dueña de Italia y tiene que garantizar el equilibrio ante sus rivales etruscos y ante sus aliados latinos. De hecho, se suele decir que la República Inicial, y lo veremos al final, ¿no?, es el momento en el que Roma ensaya algunos de los elementos de vertebración característicos de su política territorial en provincias, las colonias, las vías, el reclutamiento, todo queda más o menos diseñado, aunque luego sufra transformaciones en la República Inicial. Y, en tercer lugar, lo más característico de la República Inicial es que internamente es un periodo de reforma constitucional, de la misma manera que cuando la semana pasada veíamos la monarquía romana en clave de arcaísmo y en clave de la Basileia que habíamos explicado para el mundo griego, la República Inicial es fundamentalmente un periodo constituyente. Y decíamos que precisamente en las ciudades griegas, cuando en el siglo VII, VI surgen las polis, precisamente un fenómeno clave es el de la legislación, elegir qué unidades legislativas van a articular el gobierno de la ciudad y cuáles van a ser los magistrados y los individuos responsables de dividir el peso entre el pueblo, la aristocracia y el poder ejecutivo, ¿no? Por tanto, podemos entender la República Inicial en cierta medida como un paralelo cronológico también y desde luego conceptual con la fase del arcaísmo griego que explicamos en su día. Más o menos en el tiempo, en parte, al menos el inicio, coincidiría y desde el punto de vista de los contenidos también coincidiría, ¿no? Por eso la República Inicial fundamentalmente le podemos dar dos tipos de características, ¿no? Unas externas que tienen que ver con la gestión de Roma en el territorio itálico, el equilibrio de las relaciones entre Roma, los etruscos y los latinos, que veremos posteriormente, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista organizativo, y luego una característica, una línea de caracterización interna en la que se percibe muy bien, primero, que Roma diseña un modelo de gestión de magistraturas, de senado y de asambleas, que explicaremos sistemáticamente en esta clase, que elige también un proceso constitucional muy iterativo, es decir, con reformas constantes que va pues, prácticamente desde la ley de las 12 tablas hasta la ley Hortensia, pero que bueno, se va a ir enriqueciendo en toda la tradición romana republicana, incluso durante la República Imperial, y que como tercera característica tiene un conflicto, que es precisamente por donde vamos a empezar, interno muy clave, que es el que pone de manifiesto pues el carácter de crisis social típico de la República Inicial. No solo es una crisis porque hay que generar un modelo político para Roma, sino que es una crisis porque se vive un gran conflicto entre los sectores más desfavorecidos de Roma, que en su crecimiento empieza a atraer población, ese grupo muy heterogéneo, ahora lo caracterizaremos, que denominaremos los plebeyos, y los grupos aristocráticos cerrados en torno de sí mismo y que además durante la República Inicial y en mayor medida, lo veremos la semana que viene, durante la República Imperial, pues van a revestir aún se van a revestir de mayor privilegio, que son los patricios, ¿no? Por tanto, vamos a ver primero la formación de los bloques antagónicos y los conflictos sociales, como se los denomina en esa diapositiva. Después vamos a explicar el perfeccionamiento institucional o el cuadro institucional de Roma y finalmente todo eso que tiene que ver con las medidas organizativas que están relacionadas con la actividad de la conquista de Italia y cómo, en cierta medida, la República Inicial es una especie de ensayo de las herramientas, como decía antes, que Roma va a utilizar en provincias durante la República Imperial. Bien, entrando por tanto en el primer apartado, en el de los conflictos sociales, ya hemos dicho que el principal conflicto es ese conflicto que llamamos patricio plebeyo, en definitiva una lucha de clases, ¿no? Una estasis, como habíamos visto a propósito de los conflictos de época de Solón, por ejemplo, y de la acción censitaria también desarrollada por parte de Solón y que es consecuencia fundamentalmente de dos realidades típicas de esa ciudad en crecimiento que es la Roma del siglo VI antes de Cristo. Primero, consecuencia del monopolio brutal de las instituciones, de la economía y de lo religioso, de la esfera de lo sagrado, que desarrollan los patricios después de la expulsión del último de los reyes, y en segundo lugar, del aumento y cada vez mayor protagonismo de la plebe romana de ciudadanos que sirven en el ejército, de esa clasis militaris, ¿no? Que sirve en el ejército de Roma, ¿no? Lógicamente eso, en la medida en que Roma, con sus conflictos en Italia, y esto se agravará en las provincias, descansa el reclutamiento sobre esos ciudadanos, pues bueno, se va generando progresivamente una plebe empobrecida de campesinos que, enrolados en el ejército, pues decíamos que la República Italiana es un periodo de guerras fronterizas, ¿no? No pueden atender los campos y eso, bueno, pues genera un empobrecimiento progresivo, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas de la República Romana, en general, en la historia de la República, va a ser el de la plebe, ¿no? El uso de la violencia por parte de la plebe, la atracción de, que ejerce Roma, bueno, pues como un espacio de oportunidades laborales en crecimiento y que, bueno, pues precisamente en el Principado y también en la República Tardía, en los grandes hombres de la República Tardía y a partir de Augusto, todos los emperadores van a convertir las obras públicas, precisamente en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, se habla de esto, ¿no? Pues bueno, en una vía para emplear a esa plebe desempleada, ¿no? Que puede ser una bolsa de conflicto y desde luego de pobreza, pues bueno, en las construcciones pues del teatro de la Curia de Pompeyo, o al final del Foro de Augusto, en todos los procesos edilicios que transforman, por así decirlo, todo ese espacio vecino al foro histórico, donde estaba la curia, el senado, los comicios desde la época de la monarquía y que se mantiene también en época del principado. Pero bueno, esa es otra cuestión para otra asignatura. Si esas dos son las razones, bueno, pues el monopolio, lo que algunos historiadores han llamado el cierre del patriciado en torno de sí mismo, controlando las instituciones, ¿no? Y el cada vez mayor recurso a la plebe, bueno, pues tenemos que caracterizar cuáles son los dos bueno, pues factores que más influyen desde el punto de vista cultural en ese conflicto de carácter social, ¿no? Por un lado están los patricios y por otro lado están los plebeyos. Ahí en la diapositiva tenéis más o menos resumido quiénes son los patricios. Ya desde el punto de vista de su nombre y de su configuración, llaman la atención varias cosas, ¿no? Los patricios es un grupo muy homogéneo, porque controlan las magistraturas, porque proceden de las grandes familias, no en vano se hacen llamar a sí mismos los patres, los hijos de los senadores que, bueno, pues gestionan, por así decirlo, la patria, ¿no? Y en cambio, los plebeyos, bueno, pues hay individuos de eso que la semana pasada, cuando hablábamos de la organización social de la monarquía, llamábamos las gentes mayores, bueno, gente con más dinero, y esos que llamábamos gentes menores, y por tanto un público, un grupo social mucho más heterogéneo, ¿no? Que además, frente a los patricios que controlan las magistraturas y que protagonizan esa serrata di patriciato, como dicen los historiadores italianos,